Señor, en este estudio que vamos a hacer esta noche, queremos que, como siempre, tu Espíritu Santo nos ilumine para que podamos sacar el mejor beneficio de estas enseñanzas, porque aquí, Señor, vemos cómo el pueblo de Israel, después de triunfar, el pueblo de Israel te alaba, se goza, porque ha experimentado una vez más tu poder. Señor, que nosotros en nuestras vidas también estemos dispuestos a luchar y a batallar, Señor, para poder tener victorias. Las victorias se obtienen en el campo de batalla. Fortalécenos, Padre, ilumínanos para que nosotros sepamos hacer decisiones sabias, que podamos discernir en qué momento nosotros tenemos que dar el paso decisivo para aceptar el reto y para pelear, para defender, Señor, los derechos que tú nos has dado. Gracias te doy, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Bueno, vamos a estudiar el capítulo 5 de Jueces. Ahora, voy a hacerles un pequeño recuento del capítulo 4. Recuerdan ustedes que en el capítulo 4 de Jueces, Débora es la juez. Y Débora, en compañía de Barak, juzgan al pueblo de Israel. Y salen a la batalla, con hombres que se han ofrecido voluntariamente para pelear. Otros, en cambio, se negaron a pelear. Y otros decidieron estar neutrales. Nosotros no vamos a hacer nada, porque estaban en opresión y tenían miedo de que Jabín, el rey cananeo, si ellos perdían la guerra, la opresión iba a ser mayor. Pero es que habían unos que no confiaban todavía bien en Dios y tenían temor: si perdemos la guerra, va a ser peor la opresión. Otros decían: bueno, yo no quiero pelear, no me quiero meter, mejor me quedo neutral. Pero hubieron unos que dijeron: no, nosotros vamos a pelear. Y fueron y vencieron. En el capítulo 5, Débora, llena de gozo de ver cómo Dios les había dado la victoria, porque dice que hasta los cielos se pusieron de parte de ellos. Del cielo cayó una lluvia tan torrencial que enlodó todo el campo de batalla, y Jabín, que tenía 900 carros para la guerra con caballos, y por eso era que eran tan temidos, los cananeos eran tan temidos por su ejército que era tan poderoso, dice que no pudieron usar sus carros porque todo estaba enlodado y no podían correr para la batalla y pelear. Así es que Dios les dio la batalla, la victoria, y ahora Débora, feliz por eso, empieza a alabar a Dios en un cántico hermoso, que es un cántico de los más hermosos y llenos de inspiración para Dios. Tenemos que reflexionar que todas las cosas que Dios nos hace ver en la Biblia son para ayudarnos a comparar las cosas que han ocurrido antes con las cosas que nos ocurren hoy. Lo que ocurrió a Israel nos está pasando hoy también, hoy en día. En la vida es así, hermanos. Es un constante reto. Estamos constantemente siendo retados para vencer, para luchar. Un día estamos en la cumbre, estamos contentos, felices, todo nos sale bien, no hay problemas. Pero al día siguiente se rompe el coche. O yendo por ahí, un accidente, alguien nos golpea el coche. O se enferma un niño, se enferma el papá, la mamá, y tenemos problemas. Y cada uno de nuestras vidas podemos relacionarnos con esto, ¿verdad? Hay problemas. Pero entonces tenemos que aprender que cuando estemos en las pruebas, en los problemas, es el momento de fortalecernos y buscar al Señor con más ansiedad, porque ahí es donde vamos a vencer los problemas y entonces vamos a estar en la cumbre. Y si somos voluntarios para constantemente luchar, constantemente vamos a estar triunfando, porque Dios es el que nos da la la victoria. No importa cuántas veces luchemos, Dios nos va a dar la victoria si somos nosotros fieles a Él. El pueblo de Israel, en cierta ocasión, o en muchas ocasiones, estuvieron apartados de Dios. Se apartaban, se iban a hacer idolatrías, a buscar a dioses ajenos. Pero en otras ocasiones, cuando se arrepentían de su pecado, cuando reconocían que estaban mal, el Señor inmediatamente los recibía. Y el Señor los ayudaba y tenían victoria. Salían adelante. Dios los prosperaba y cuando hay prosperidad hay felicidad, ¿verdad? Díganme ustedes, cuando hay trabajo, cuando hay salud, cuando no hay problemas, siempre andamos sonrientes. Pero nosotros no debemos de dejar que circunstancias conduzcan o gobiernen nuestra felicidad. Las circunstancias no tienen que gobernar nuestra felicidad. Nosotros somos felices porque tenemos ya una victoria bien grande ganada. Nosotros ahora tenemos la promesa de que un día vamos a estar en la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y eso es lo más grande. No importa, dice la Biblia, que ganes todas las riquezas de la tierra, si se va a perder tu alma. Y dice el Señor que Él quisiera que todos nosotros hiciéramos tesoros en el cielo. Eso es lo que el Señor quiere. Dios usa la historia de la vida de este pueblo, Israel, para simbolizar la vida de nosotros, los cristianos, los seguidores de Cristo. A través de la Biblia, perfectamente podemos nosotros reemplazar en cualquier lugar a donde veamos el nombre de Israel, podemos poner nuestros nombres. A donde diga Israel puedo poner Patricia. A donde diga Israel puedo poner Carlos, Pepe, José, cualquier nombre. ¿Y saben qué? Si nosotros luego lo hacemos un sumario, encontramos que tenemos una biografía personal. Porque así a nosotros nos ocurre. ¿Cuántas veces Dios nos da la oportunidad de hacer algo bueno para beneficio propio o para beneficio de otros? Pero no estamos bien sintonizados espiritualmente. ¿Sí me explico, verdad? Estar sintonizados espiritualmente, es decir, estar en el canal correcto. Así como cuando nosotros prendemos la televisión y se ve borroso, decimos, hay que sintonizarlo mejor. Y lo movemos los botones para que se pueda ver bien claro. Los colores queremos verlos muy bien. Así también nosotros. Tenemos que estar perfectamente sintonizados con el Señor para escuchar su voz, porque el Señor susurra al oído de sus hijos. Porque Él está tan cerca de nosotros, está en nuestro corazón, y lo único que tiene que decir es, Carlitos, no hagas eso. Y si yo estoy poniendo atención a la bulla del mundo, a las cosas que me dicen por aquí y por allá, puedo perder la voz del Señor. Puede ganarme más la voz del mundo, la voz de la televisión, la voz del radio, la voz del mundo hablándome y diciéndome tantas cosas. Entonces pierdo la oportunidad de escuchar al Señor y podemos desperdiciar la oportunidad de servir al Señor o de hacer alguna buena obra. Durante el tiempo de los jueces, el pueblo de Israel pasó por desapercibidas muchas ocasiones, muchas oportunidades, perdón, de parte de Dios. Por consecuencia, o por esta razón, ellos fueron destrozados por los problemas que les vinieron cuando llegaron a ser esclavos de otras naciones. Hoy en día, Dios continúa dando oportunidad a los hombres para que los sigan, pero que los sigamos de todo corazón. Eso es lo que quieren. Que los sigamos con anhelo, con gusto, con gozo, porque Él se merece esa clase de trato. Pero el pecado es lo que nos distrae. El pecado es lo que nos aparta de esa decisión que nosotros podemos hacer de corazón para servirlo y para seguirlo. No perdamos la visión. Siempre estemos alerta para no pasar por desapercibidas las oportunidades que nos da Dios. El capítulo 5 narra uno narra uno de esos momentos en que Israel se encontraba en la cima del triunfo. El capítulo 4 era cuando ellos salieron a pelear. Y cuando hay batalla, hay sangre, hay problemas. Cuando hay batalla, hay que sudar, hay que luchar. Es trabajo, ¿verdad? Hay que pelear día y noche. ¿Cuántas veces nosotros estamos enfermos y tenemos que orar día y noche para perseverar en oración y todo ruego, dice la Escritura, pidiéndole al Señor? ¿Cuántas veces tenemos problemas en casa y no tenemos que desanimarnos, seguir orando y pidiendo a Dios? Aquí vemos nosotros que ahora el pueblo de Israel ha ganado una batalla y están victoriosos y están contentos. Débora, con la colaboración de Barak. Dirán, bueno, ¿cómo es eso? Aquí se viraron los papeles. No es que el hombre va adelante, pelea porque son los guerreros, y la mujer apoya porque es la ayuda idónea. Bueno, estos dos no eran casados. Pero Barak era un soldado, y Barak era el hombre llamado a ir a la guerra. Débora era una profetisa. Débora escuchaba la voz de Dios y le comunicaba al pueblo y le decía a Barak lo que tenía que hacer. Y vimos en el capítulo 4 que vino Débora y le dijo a Barak, ¿no has escuchado de parte de Dios que tienes que ir a luchar? Y él le dijo, no, yo solo no voy. Si tú vas conmigo, yo voy. Y le dijo ella, bueno, si tú quieres que yo vaya, yo voy. Y cuando ganemos, porque ella sabía que iban a ganar, porque Dios se lo había prometido, le dijo, cuando ganemos, la gloria es para mí. ¿Sí? Y nosotros los varones, los hombres en nuestras casas, los sacerdotes en nuestros hogares, tenemos que llevar la responsabilidad. Dios puede usar a nuestras esposas también y llevarnos a nosotros y guiarnos. Pero el Señor quiere que los hombres tomemos la responsabilidad y saquemos adelante a nuestro hogar. Débora, con la colaboración de Barak, había derrotado a Sísara. Sísara era el capitán del ejército del rey Jabín de Canaán. Era un hombre malvado, era un hombre temerario, era un hombre horrible que tenía oprimido al pueblo de Israel. Si habían que hacer mal, él lo hacía doble para oprimirlos más. Después de la victoria, Débora compuso un cántico tan hermoso que es podemos decir que es literalmente considerado como un himno de victoria. Los himnos son preciosos, ¿verdad? Tienen inspiración, y este es un himno de victoria. Y este himno tiene 5 partes. La primera parte es la introducción. Se llama la introducción del himno, que es el versículo 1. Luego, del versículo 2 al versículo 11, tenemos la alabanza que Débora levanta a Dios, alabando a Dios. Y ya vamos a ver esos versículos. Son frases preciosas que nosotros las podemos personificar para nosotros en nuestras vidas y decir lo mismo respecto a la manera como nuestras vidas van cambiando. Del versículo 12 al versículo 18 se llama o es el reconocimiento de las tribus. Cuando decimos el reconocimiento de las tribus, es cuando Débora empieza a darle el honor a quien se lo merece. Débora empieza a decirle, ustedes muy bien por haber venido a pelear, y a otros les dice, ustedes hicieron mal por no haber venido a pelear. A unos les dice, la victoria y la gloria también es para ustedes, y a otros les dice, la maldición es para ustedes por no haber colaborado. Luego, del versículo 19 al 30, habla de la derrota de los cananeos. En un lado habla del triunfo, en otro lado les dice, ustedes que perdieron, y les habla de eso. Y por último, la quinta parte es la oración final. Siempre nosotros tenemos que empezar agradeciendo a Dios, pidiendo su consejo, su ayuda, su apoyo, y luego, cuando viene la victoria, tenemos que ser agradecidos, ¿verdad? Y decirle, gracias, Señor. Y esto es oración. Ese es el versículo 31. Veamos la introducción del himno, el versículo 1. Ustedes pueden ver seguirme con sus vistas. Versículo 1 del capítulo 5 de Jueces. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, hasta ahí nomás vamos a ver en este versículo. Este himno fue bien conocido por los egipcios y los sirios en el siglo XV, miren, estamos hablando antes de Cristo, en el siglo XV al siglo XII. ¿Sí saben por qué decimos al revés, no? Porque mientras mayor es el número, se va hacia atrás, más lejos. Del siglo XV al siglo XII, porque se acercaba al tiempo de Cristo. Era muy famoso, lo conocían todos, porque era un himno que hablaba de las victorias del pueblo de Israel. No cabe la menor duda de que Débora fue quien escribió este himno. Y Barak no tuvo celo. Barak no se sintió menos. Barak se sintió bien y él cantó con ella. ¿Verdad que muchas veces, y esto puede ocurrir en un hogar también, hay celos entre esposo y esposa? Hay competencia. El uno quiere ser más que el otro. O sea, porque tiene mayor preparación o menos preparación. O por alguna forma, muchas veces el esposo pone en menos a la esposa porque no sabe mucho, no está tan preparada. O al revés, si la esposa está más preparada, pone en menos al esposo. Y esto es malo. Aquí vemos esta pareja que no eran casados, solamente socios en la obra del Señor. Y vemos que ella lleva al pueblo a la victoria porque los anima a pelear. Y Barak, que era el general en jefe del ejército, él se humilla y reconoce, y me imagino que él al lado de ella cantando, dándole el honor a esta mujer tan valiente, Débora, que supo gobernar al pueblo de Dios. Ahora, veamos la segunda parte. Débora alaba a Dios. Y esto está en los versículos 2 al 11. Pero vamos a leer poco a poco. Vamos a leer primero el versículo 2 y vamos a ir poco a poco hasta llegar al 11, a donde termina la alabanza a Dios. Versículo 2 dice: oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Ese es el versículo 3. Estas frases deben recordarnos las palabras de Josué. ¿Se acuerdan ustedes en Josué capítulo 20? Ups, ya me metí en líos yo ahorita. Cuando Josué dice la siguiente frase: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. 24 es, ¿no? O 23. Pero bueno, se me pasa. Yo sé que es versículo 15, la última parte del versículo 15. Y es similar, hermanos, es similar la alabanza. Porque así como Débora levanta un cántico de alabanza a Dios por el triunfo que habían tenido, 24:15, ¿no? Es que como ya estoy llegando a cierta edad, la memoria, así que ustedes me entienden, ¿no? Ustedes me comprenden. Y muchos de ustedes que son más jóvenes que mí también no se acordaban. Así que, de la misma manera, vemos aquí, madre, pónganme atención, vemos aquí que se puede alabar a Dios y se puede glorificar a Dios con el servicio como también con la alabanza. Hay muchos que dicen, ay, yo no he servido a Dios, yo no puedo servir a Dios, yo no sé hablar muy bien, yo no entiendo bien esta Biblia. Pero ¿saben qué? Se puede servir a Dios también con el testimonio, con la manera de comportarnos. Nosotros podemos llevar el Evangelio muy lejos. ¿Se acuerdan de aquella ocasión que les dije de una ancianita que ella nunca había salido a predicar? Que ella solamente en su casa cuidando a sus hijos, 6, 7 hijos, y luego le trajeron a sus nietos y ella nunca salía. Iba al templo, regresaba, oraba, leía su Biblia, pero ella no le había hablado a nadie para que recibiera a Cristo. Y dicen que en una ocasión, cuando vino la fiesta esta de las brujas que hacen en Estados Unidos, en noviembre, Halloween, ¿verdad? Y que van los niños disfrazados de muchas cosas a pedir dulces y juguetes. Y ella tuvo la gran idea. Se hizo unas bolsitas de papel y en las bolsitas de papel puso caramelos. Ya les he contado esta historia antes. Puso en bolsitas de papel unos caramelos, unos dulces, y les puso también un folleto. Y cuando venían los niños les entregaba. Y hubo un niño de 7 años de edad, muy famoso después, gran predicador, creo que era Moody, dice que él tomó el folleto, lo leyó y después de esa lectura se convirtió. Porque hay folletos que al último le dicen si quieres aceptar a Cristo. Él lo hizo y empezó a ir a una iglesia evangélica y empezó a ilustrarse y empezó a aprender, y más adelante Dios lo usó. Ella, la señora, murió sin saber el beneficio que había hecho a ese niño de 7 años. Ella está en el cielo ahora, y el hermanito que se convirtió, el niño que se convirtió, también está en el cielo ahora. Y yo me imagino el gozo que tiene que haber tenido la señora, la hermanita ancianita, de ver que ese folletito causó la conversión de miles y miles y miles, porque ella le habló y le dio buen testimonio a ese niño de 7 años. Nunca desperdiciemos la oportunidad de evangelizar a un niño. Nunca desperdiciemos la oportunidad de darle un buen ejemplo a un niño, porque ese niño a lo mejor va a llegar a ser un gran pedestal en la iglesia del Señor. Nosotros debemos de cantarle y de servirle al Señor. Versículos 4 y 5 dice así: cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Y el 5 dice: los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí, delante de Jehová Dios de Israel. Ah, qué hermoso es esto, hermanos. Débora está alabando al poder y a la justicia de Dios, que son dos de los atributos de Dios. Dios es justo y su justicia se equilibra en su amor, su paciencia, con su ira. Ahí viene la justicia de Dios, el poder que lo puede hacer todo. Ella estaba contenta porque Dios había hecho justicia para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel había sido obediente. Eso es todo lo que tenemos que hacer. El pueblo de Israel estaba de súbditos, no tenía ni siquiera lanzas, ¿saben ustedes? Ya vamos a ver más adelante, les dice, entre 40.000 habían lanzas, habían flechas, ¿habían armas? No habían armas. Lo único que Dios quería era voluntad. Lo único que Dios quería era que se presenten y digan: aquí estoy, Señor, yo quiero pelear. Y el Señor les dio la batalla, les dio la victoria. Aquí alaba al poder y justicia de Dios en contra de los enemigos de Israel, a fin de vencerlos y subyugarlos. Nosotros un día podemos estar prisioneros de un vicio, por ejemplo, de cualquier vicio. Hay tantos vicios, no solamente, casi siempre se habla de las drogas y del alcoholismo y del tabaquismo, pero hay otros vicios también. El adulterio, la fornicación también es vicio, el robo, la mentira, todas esas cosas son pecado y son vicios. Y nosotros podemos un día estar en un vicio, en un pecado, y al día siguiente, con el favor de Dios, estar en la cumbre y haber triunfado, porque el Señor lo que quiere es que voluntariamente digamos: Señor, cambia mi corazón. Eso es lo que Él quiere. Dios había guiado a su pueblo desde el país de Edom, y sometido bajo sus pies a Seón y a Og, aterrorizándoles de tal manera que les pareció que todos los elementos del cielo y de la tierra estaban en contra de ellos. ¿Saben por qué? Porque dice que empezó a llover. Tienen que haber caído con la lluvia relámpagos, ¿verdad? Rayos. ¿Cuántos rayos? Ustedes saben que los rayos son descargas eléctricas, y eso, si le cae a alguien, lo hace un chicharrón ibérico. Imagínense ustedes, bueno, estaban ibérico o allá por ese lado, ¿no? Por Edom. Pero bueno, te daban esos chicharrón de todas maneras. Y dice que tenían tanto temor y tanto miedo por lo que les estaba pasando, que pensaban que el cielo y la tierra estaban en contra de ellos. Veamos ahora el versículo 8. Del 6 al 8, perdón. En los días de Sangar. Sangar, acuerden que era el juez anterior, o dos jueces antes de Débora. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veían escudos o lanzas entre 40,000 en Israel? Ella recuerda y les trae a la mente y les dice, ¿recuerdan ustedes que aquí no habían escudos ni lanzas? Que el país estaba destrozado, estaban todos perseguidos, tristes. Y ahora miren, ahora nosotros somos los que gobernamos. El enemigo es ahora subyugado por nosotros. Y así nosotros podemos poner todos los pecados que puedan haber en nuestras vidas. Porque cuando venimos a Cristo, venimos con pecados. Venimos con vicios, venimos con malas costumbres. Pero el Señor quiere que cambiemos. Y el Señor lo puede hacer. Y entonces nos recuerda el Señor también a nosotros. ¿Te acuerdas cuando tú hacías tal cosa? Es tiempo pasado, cuando hacías tal cosa. Pablo también dice lo mismo, ¿no? Y muchos de ustedes eran fornicarios, ladrones, mentirosos. Pero ahora ya no. Ahora estamos en Cristo Jesús. Somos diferentes. Hemos triunfado. Nosotros podemos cantar. Podemos cantar victoria porque el Señor nos ha dado. Débora recuerda la situación caótica. Eso quiere decir que estaban en un caos. Estaban terminados. Esa situación caótica por la que pasaba Israel. Cada vez que caían en el pecado de la idolatría, se iban para abajo, se desinflaban. Dios los había entregado en manos de los cananitas por la idolatría en que estaban. Israel había dejado al Dios verdadero para seguir a esos dioses falsos. Nosotros podemos hoy en día hacer lo mismo. Ponernos a preocuparnos y perder el tiempo en cosas vanas, en cosas que no son de provecho, y dejar las cosas de Dios. Eso es también es idolatría. Estar en las cosas que no son de provecho también es idolatría, cuando nosotros tenemos que preocuparnos por las cosas espirituales. Del versículo 9 al 11 vamos a leer. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente, escuchen, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. Vosotros, los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros, los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marcharán hacia las puertas del pueblo de Jehová. ¡Ah, qué hermoso es esto! Débora alaba a Dios por los líderes que voluntariamente se ofrecieron para atacar al enemigo. Eso es lo que Dios quiere, voluntarios. No quiere exigir, porque cuando las cosas son hechas con exigencia, hay siempre tendencia a arrastrar los pies, ¿no? A no querer hacer, a ponerle peros. Pero cuando es voluntario, hay ánimo. Y el Señor se goza, porque Él se merece que nosotros voluntariamente estemos a su servicio. Los creyentes debemos estar dispuestos a arriesgar inclusive hasta nuestras vidas, si fuese necesario, para defender lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado salvación. ¿Cómo es posible que, siendo la salvación tan valiosa, que no la podemos comprar con dinero? Miren que el millonario más grande del mundo no puede comprar la salvación de Cristo. Es un regalo. Y eso lo obtenemos únicamente porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Y si nosotros no tratamos de cuidar esa salvación, si no tratamos de estimar, si no la estimamos, entonces estamos diciéndole a Cristo, tu sangre no vale nada. Y eso es un insulto para Dios. Ahora veamos el reconocimiento de las tribus, como las dije antes, versículos 12 al 18. Y vamos a leerlos todos, del 12 al 18, para poder entender el contexto. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes desoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan. ¿Por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Naftalí en las alturas del campo. Esta parte es muy importante de comprender. Los cánticos o los cantos de victoria son alegres, ¿verdad que es así? Cuando tenemos un gozo porque algo bonito nos ha sucedido, no estamos diciendo, ay, mira que me acabo de comprar un carro nuevo. Ay, qué problema que me compré un carro nuevo. ¿Verdad que no decimos eso? Venimos y le decimos a la persona, mira cómo te parece mi coche. Y abrimos el coche y abrimos la puerta y le decimos, huele, que huele a nuevo todavía. Y estamos contentos, con una sonrisa, felices. O cuando la esposa tiene el primer bebé, o el segundo, el quinto, el décimo, el veinteavo niño, dice, mira mi niño, y lo presenta alegre, contenta. Los cánticos de victoria son alegres. Pero cuando nosotros estamos tristes, ¿qué ocurre? Que vienen quejas, vienen los problemas. Pero aquí el pueblo estaba contento, estaba alegre. Son canciones, son cánticos que no se olvidan. A Barak, que tiene que haber estado cansado, porque Barak era el jefe del ejército y él era el que mandaba, tenía que estar en todo lugar, luchando en un lado, luchando en el otro lado, peleando, y tiene que haber estado muy cansado. Y Débora le dice, Barak, no descanses, este no es momento de descansar. Has triunfado, hemos triunfado, la batalla está ganada. Ahora anda y recoge a todos los que han quedado cautivos, a todos los cananeos cautivos, tráelos, ahora son tus súbditos, ahora te van a servir. En antes tú les servías a ellos, ahora ellos te van a servir a ti. ¿Creen ustedes que uno descansa cuando tiene una victoria? Cuando tenemos una victoria, ese no es momento de descansar, ¿verdad? Es el momento de júbilo, es un momento de gozo. Yo me acuerdo cuando nació uno de mis niños, creo que fue el tercero de mis niños, que tuvimos mucho problema. Nació con el cordón umbilical amarradito en el cuello. Nació moradito, ya casi moría, y lo salvaron. Y no tuvo ningún problema, el niño está muy bien, está normal. Pero eso fue un día tan largo y una noche tan pesada, porque no pudimos dormir. Mi esposa lógicamente no podía dormir, ella la estaba teniendo. Pero yo, de arriba para abajo en el hospital, cuidando toda la noche, viendo el resultado, cómo estaba el niño. ¿Creen ustedes que al día siguiente, cuando el doctor ya me dijo, el niño está salvo, no tiene problemas, está normal, todo está bien, ¿creen ustedes que yo me acosté a dormir? No.
Yo me salí de ese hospital y fui a casa de mi mamá y fui a casa de mi hermana y fui a todo el mundo a darle noticias y andaba feliz y alegre. Creo que no dormí por 48, 50 horas. Este es el momento de regocijo, de gozo. Y nosotros tenemos que vivir en un regocijo y un gozo constante porque esto siempre estamos venciendo. Eso es lo que nos anima. Eso es lo que nos tiene alegres. Los valientes regresan de la batalla con la frente en alto. Así es, ¿verdad? Cuando ustedes ven un partido de fútbol, y yo siempre con el fútbol, dirán, ese hermanito siempre está viendo el fútbol. Pero no es así, sino que es un ejemplo. Los deportes, Pablo también habla de los deportes, y en ese tiempo no había televisión. ¿Se han enterado? Es así. Y cuando un cuadro gana el partido, salen con la cabeza baja, llorando, o salen con la frente arriba, se quitan la camiseta y la cambian, y con una sonrisota, y vienen y le preguntan, ¿y cómo te fue? Ah, es que sabíamos que íbamos a ganar. Felices, ¿verdad? Así, los valientes regresan de la batalla con la frente en alto. Y Débora da honra y honor a los que voluntariamente salieron a pelear. La alegría se debe a que los israelitas, siendo un pueblo débil, porque no tenían armas, acuérdense que cuando estaban subyugados, no creen ustedes que los cananeos así iban a permitir que hagan flechas y que hagan armas para defenderse, no, los tenían bien vigilados, no podían hacer nada. Y el gozo era de que, a pesar de no haber tenido armas y no estar entrenados, porque ellos no podían entrenarse para la guerra porque estaban subyugados, y así todo ganaron. ¿No creen ustedes que es momento para júbilo? ¿Momento para gozo? Seguro que sí. Dios dio la victoria a Israel. Y Dios nos da la victoria a nosotros cuando podemos vencer vicios, cuando podemos vencer malos modos, cuando podemos vencer mentiras, cuando podemos vencer todos los pecados. Sabemos que somos presa. A donde quiera que vamos, todo el mundo miente. Todo el mundo roba. Todo el mundo toma, todo el mundo está en drogas, todo el mundo hace todo, a donde quiera que vamos nadie nos dice no hagas esto, más bien nos apoyan y hasta nos regalan para el vicio. Estamos débiles, no podemos, pero cuando le pedimos a Dios, así todo, en toda esa desventaja, Dios nos levanta. Y por eso es que Dios está levantando un ejército. Su iglesia es un ejército, su iglesia es un ejército saludable que puede luchar para salvar a muchas almas. Dios quiere que nosotros nos levantemos voluntariamente para luchar y ganar y triunfar y traer muchas almas al reino de Dios. Los hijos de Dios somos la minoría en este mundo, cruel y pagano. Pero Dios quiere que no nos fijemos en nuestra debilidad. Pongan atención a esto. No miremos la debilidad, sino que confiemos en su fortaleza. No miremos el problema con nuestros ojos débiles, miopes. Miremos el problema con los ojos de Dios, poderosos, que ven adelante, a donde nosotros no vemos, Él ve. Él ve la victoria, nosotros tenemos temor. Y el Señor dice, no veas con tus ojos miopes, mira con mis ojos. Y el Señor nos quita la catarata que tenemos en los ojos del pecado y nos hace ver la victoria. Es verdad que las tentaciones son fuertes, no hay que negarlo, pero las promesas de Dios son más poderosas, eso lo sabemos. Por eso es que Pablo nos exhorta en Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Vamos a leer unos versículos. El versículo 25 en adelante dice aquí, acuérdense de lo que estamos hablando, para que haga sentido. Porque lo... Primera de Corintios capítulo 1, versículo 25 en adelante, dice así, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte.
y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué nos da a entender con esto la Escritura? La Escritura nos da a entender que no importa lo débiles que seamos, no importa cuál sea el problema, con el Señor podemos vencerlo. Regresemos a Jueces capítulo 5. Débora hace un recuento de los que salieron a pelear en favor de Israel, de los que negaron, de los que se negaron a salir y de los que se mantuvieron neutrales. Voy a repetir esta parte para entenderla bien. Débora hace un recuento de los que salieron a pelear para darles la gloria a ellos, para favorecerlos. Luego hace también un recuento de los que se negaron a salir, de los que tuvieron temor. Y también hace un recuento de los que se quedaron neutrales. Dicen que en Cuba, cuando Castro tomó Cuba, que hubo mucha persecución, y el que no era a favor de Castro, dice que le cortaban el cuello. Yo no estuve ahí, pero bueno. Y ocurre que si le preguntaban a alguien, ¿tú estás por Castro o tú estabas por el gobierno anterior? Entonces tenían que decidir, no sabían quién estaba preguntando, porque si eran los de Batista, también le cortaban el cuello si decían que era de Castro. Entonces no sabían. Entonces dice que un chinito, como yo, le preguntaron y él le dijo, bueno, tú comunista, yo comunista. Tú no comunista, yo no comunista. Eso es estar neutro, ¿verdad? Eso es no querer estar ni de un lado ni del otro para que no le corten el cuello. Y así estaban algunos. Que yo por Dios, no, porque a lo mejor Dios no me va a defender. Y si estoy acá con los cananeos, pues tampoco, no sabían qué hacer. Se quedaron neutrales. Nosotros, los que hemos creído y sabemos que la sangre de Cristo tiene poder, no tenemos que tener temor. Tenemos que sacar adelante, tenemos que salir adelante y decir que Cristo hay poder y podemos vencer todas las necesidades nuestras. Benjamín tomó la delantera y Efraín envió su representación, y de Maquir fueron sus príncipes. De muchas tribus fueron a pelear, pero de algunas no tuvieron temor. Los de Isaacar no se quedaron atrás. Se sacudieron del yugo servil de Jabín y prefirió la fatiga temporal, porque la fatiga temporal, me refiero, es cuando queremos vencer algo, es trabajo, ¿verdad? Pero ese trabajo es temporal, no es por mucho tiempo. Luego viene la victoria, luego viene la batalla y vencemos. Y la esclavitud no es perpetua cuando nosotros luchamos en el nombre de Jehová. Para vencer al pecado es necesario asirnos, tomarnos de la mano del Señor y no dejarnos de Él, no separarnos del Señor. Veamos en Efesios 6. Vamos a Efesios 6. Vamos a Efesios 6. Versículos 10 en adelante. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos
con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué hermoso, ¿verdad? Qué esperanza tenemos nosotros. Qué grande es el Señor. El Señor no nos ha abandonado. El Señor nos dice que si estamos fieles en su palabra y tenemos confianza y tenemos fe de que Él nos va a salvar, Él nos salva. Solamente tenemos que asirnos de la mano de Él y no dejarnos salir, y no dejar que nadie nos engañe y nos lleve por otro lado y nos quiera sacar de los caminos del Señor. Veamos ahora que Zabulón y Neftalí fueron los más atrevidos. ¿Saben por qué? Porque Zabulón y Neftalí estaban en la misma área a donde el rey Jabín habitaba. Entonces, como el rey Jabín habitaba en esa área, a toda la gente que estaban cerca de él los trataba con más rigurosidad. Y ellos eran los que posiblemente deberían de estar más asustados, ¿no? Ellos fueron los que más se sacudieron del yugo, porque como estaban tan afectados, ellos eran los que más sufrían. Los que más sufrían por la opresión, y por eso fueron y pelearon y estaban dispuestos a dar sus vidas. Y eso es mejor. Mejor es morir antes que estar súbdito de un pecado, de una maldad. Zabulón y Neftalí fueron los más atrevidos, no solo por ser paisanos de Barak, que eran de las mismas tribus, sino porque eran los más cercanos a Jabín, el opresor. Pero Rubén cometió una vileza, cometió una bajeza muy grande al negarse a no ir a pelear. Él pudo haber sido quizás que se negó porque tenían problemas familiares. Así se piensa. O quizás porque tenían intereses en cosas de riquezas, cosas del mundo. Como dice en el versículo 16, voy a leer el versículo 16 para que ustedes vean por qué se dice esto de ellos. El versículo 16 dice: ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Es decir, está diciéndole, ¿por qué te quedaste ahí cuidando los rebaños? Porque eso te da dinero, ¿verdad? Porque eso es material. Por eso no quisiste venir a pelear. Y le dice ahora: entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Es decir, hubieron problemas. No estaban de acuerdo. Habían peleas. Y por eso ellos no estuvieron de acuerdo para salir a pelear en contra del enemigo. Debemos de tener en cuenta que la unión hace la fuerza. Ese es un dicho, ¿verdad? La unión hace la fuerza. Por lo tanto, en un matrimonio es indispensable, es importante que el matrimonio esté unido y que no permita que esa desunión, que esos desavenencias se hagan un problema, porque entonces esto nos retrasa, esto no nos deja seguir adelante y no nos deja luchar. Ahora veamos el caso de Dan y de Aser. Ellos se negaron igualmente a acudir a la batalla, tampoco quisieron ir. Dan estuvo ocupado comerciando con sus naves en el Mediterráneo. Dan, vivían ellos ahí cerca del Mediterráneo, y ellos tenían naves, eran los que comerciaban, y ese era un buen dinero. Ellos tienen que haber dicho: yo no tengo problema, yo estoy comerciando, si yo me meto a pelear dejo de ganar dinero, yo sigo adelante. Pero el problema de ellos es que les pudo más la ambición del dinero y no les pudo la compasión que debían de haber tenido por sus hermanos que estaban siendo súbditos. Ellos tenían dinero para pagar los impuestos que le cobraba Jabín al pueblo, porque tenían dinero. Pero ¿qué ocurre de los que no tenían para pagar? Ellos sufrían, ¿verdad? Y a Dan no le preocupó eso. Aser se quedó tranquilo, satisfecho, festejando los triunfos pasados. Esto es que Aser había peleado antes y había ganado, y ahora decía, yo, como yo gané antes, yo no tengo que seguir peleando. Y no es así. Tenemos que unir fuerzas y seguir batallando. Los negocios pueden ser una bendición como también ser una maldición. A no ser que estemos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, los negocios estarán por delante de Dios. Y siempre pondremos a los negocios antes que las cosas del Señor. Por otro lado, no podemos justificar el presente con las victorias pasadas. Es decir, lo que yo hice en el pasado tanto me benefició como a lo mejor me dañó, me hizo daño en el pasado. Pero ahora las cosas son diferentes. Ahora tenemos que justificar el presente luchando y batallando para vencer al enemigo de hoy. Porque lo que hicimos antes, ese era un enemigo que teníamos antes. Ahora tenemos otro enemigo. No podemos combatir a ese enemigo con las victorias de antes. No podemos decirle, oh, que yo gané antes una batalla. Yo dejé un vicio antes, pero ¿y cuál es el vicio de ahora? ¿Lo puedes dejar hoy? Eso es el caso. Los campeones, para mantenerse campeones, queridos hermanos, tienen que continuar campeonando. Estuve viendo en la televisión el otro día, en las noticias, las carreras de bicicletas. No sé si a ustedes les gusta eso, pero a mí me gustan las carreras de bicicletas. Y salió un hombre, un tal Echeverría, que venía ganando la carrera y compitiendo muy bien, y había ganado las carreras anteriores, pero se confió. Y el último no llegó a la meta. Llegó, pero no llegó primero. ¿Y saben qué? La carrera se la gana cuando se llega a la meta, ¿verdad? La carrera se la gana cuando se llega a la meta, no antes. Y así es como nosotros tenemos que seguir luchando, porque todavía no hemos llegado a la meta. El día que este cuerpo deje de ser, ese día entonces nos presentaremos ante el Señor, y esa será nuestra meta. Mientras tengamos hálito de vida, aliento en nuestro cuerpo, tenemos que seguir luchando, y el Señor nos va a ayudar. Y la cuarta es la derrota de los cananeos, versículos 19 al 30. Dice así, capítulo 5, versículos 19 al 30. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrios del torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón, marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meros, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Ceneo. Sobre las mujeres benditas, bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó, y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado, donde se encorvó, allí cayó muerto. La madre de Sísara se asoma a la ventana, y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma, ¿no han hallado botín y lo están repartiendo, y cada una de las doncellas, a cada uno una doncella o dos, las vestiduras de colores para Císara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Bien, aquí está hablando de la derrota de los cananeos. Dios peleó por ellos, envió torrenciales lluvias que convirtieron en lodazal las orillas de Sison. Este es un río, el Sison. Los carros de Císara quedaron inundados, quedaron inutilizados, no pudieron salir a pelear. Y eso fue obra de Dios, que Dios hizo para que ellos no pudieran en contra de Israel. Cuando nuestras fuerzas, hermanos, cuando nuestras fuerzas se agotan, Dios interviene y nos ayuda. Pero tenemos que hacer presencia en el campo de batalla. Si queremos ganar la batalla, tenemos que estar en el campo de batalla. Las batallas se las gana ahí, peleando, luchando. Bien. Nosotros tenemos que considerar que cuando tenemos bendición, tenemos que ser agradecidos. Y eso es lo que hace Débora. En el último versículo, en el versículo 31, dice ella: así perezcan todos los enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el Seol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años.
Sea como el sol. Como el sol,
perdóname, que sea como el sol. Gracias. Esta victoria fue celebrada con maldición para los idólatras enemigos de Dios y con bendición para los que fueron fieles a Dios. Ser como el sol en toda su fuerza significa tener una vida llena de bendiciones. Después de la victoria viene la recompensa siempre. Y la recompensa para Israel fue vivir libres, contentos, felices por 40 años. Y también para nosotros. Si nosotros luchamos en contra de nuestro pecado y luchamos por el bienestar de nuestras familias, Dios nos va a dar una recompensa grande. La recompensa que nos da Dios es una vida gloriosa, dichosa, contentos. Nosotros debemos odiar a nuestro enemigo, el pecado. Tenemos que odiarlo. Y debemos estar agradecidos de las bendiciones que Dios envía a nuestras vidas. Debemos agradecer a Dios por todo lo que nos proporciona, sea poco o sea mucho. Debemos estar contentos. No tenemos que ver la bendición del vecino. Tenemos que ver lo que el Señor nos da a nosotros y gozarnos con ello. Así sea poco, eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Él sabe por qué. Estar contentos, dichosos, agradecidos, y el Señor se va a gloriar en nuestras vidas. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias. Señor, porque tú en tu palabra nos animas a salir adelante, a luchar, a pelear, Señor, a no tener temores. Las tentaciones podrán ser fuertes, pero tus promesas son mayores. Señor, queremos triunfar, queremos estar al pie del cañón, como se dice, y para ello necesitamos de tu Espíritu. Llénanos, Señor, fortalécenos para que nosotros podamos seguir adelante, luchando y venciendo, y siempre de triunfo en triunfo, Señor, hasta el día en que tú nos llames al reposo eterno. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Thank you.